alumnos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Y luego de una accidentada semana pasada aquí en la radio por estar fuera del aire, resaludamos luego de 15 días a nuestro compañero y amigo Don Dante Roffi. Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto escucharlo, Dante. Además de una semana que había sido ya trajinada la semana pasada y que no habíamos podido hablar.
Exacto, demasiado tiempo de ausencia. Así que aquí estamos nuevamente con ustedes.
Con todo lo que nos dan para hablar los muchachos, estos buenos muchachos.
Exactamente, les vamos a dar una semana de changüí, vamos a dejar algunas cosas en el arcón del olvido y bueno, hagamos borrón y cuenta nueva.
Bueno, muy bien, escuchamos entonces qué nos trae para hoy.
Arrancamos en este estado mercado en el que estamos viviendo. Desde hace poco más de 4 meses, como les decía, estamos viviendo en un estado de mercado donde la mayor parte de las medidas tomadas por el gobierno estuvieron orientadas a favorecer a los intereses concentrados y a acordar con los fondos buitre. Como nunca, desde la década del 90, Cambiemos desempolvó la teoría del derrame para hacer creer que de las mesas de los poderosos caerán las migajas que alimentarán al resto de la sociedad. Y así, desde el gobierno macrista, nos cuentan que hay que darle beneficios a las patronales del campo y a las transnacionales mineras para que esos sectores generen trabajo y riqueza para todos, cuando bien sabemos que las riquezas se generan, pero que su reparto es entre unos pocos. Lo que hoy nos venden es el mismo paquete que en los 90 generó el crecimiento de la desigualdad y la marginalidad. El mismo paquete que le puso candado a miles de pequeñas y medianas empresas y que derivó en generaciones de pibes que crecieron viendo a sus padres sin trabajo. El mismo espejismo de desarrollo, mientras en zonas del conurbano bonaerense y en las zonas más alejadas de los centros urbanos del interior, ya se empieza a advertir el incremento de argentinos y argentinas que asisten a comedores sociales para obtener un plato de comida. No nos mentían cuando nos proponían un cambio. En 4 meses de gestión, el gobierno de Macri ya nos transportó al pasado. Cambiar, cambiamos. De eso no hay duda. Como tampoco hay dudas de que este cambio no es virtuoso, sino parte del círculo vicioso que esperábamos haber dejado atrás en la Argentina. Ese círculo vicioso en el que se alternan desarrollo y pobreza, inclusión y exclusión. Hoy la historia se repite y nos encontramos en la parte mala del ciclo, aunque los principales medios nos cuenten lo contrario. Aunque algunos periodistas ya no se dediquen a las investigaciones rimbombantes, sino a hacer programas de entretenimiento, útiles para que la gente piense en otra cosa y ya no cuestione al poder de turno. Y enganchado con todo esto, y frente al malestar social, que ya se hace evidente desde el inicio del gobierno de Cambiemos, frente a una inflación que desde la asunción de Macri a la presidencia suma más del 18% para el periodo diciembre-marzo, cifra a la que se sumará un índice para abril que, según los consultores privados, se ubicaría entre el 6% y el 8%. Por el impacto, esto fundamentalmente del aumento de tarifas que se anunció y que va a impactar fundamentalmente en el índice de abril. Frente a todo esto, y frente al reclamo de la sociedad por todo lo que analizábamos anteriormente, el sábado el gobierno lanzó un paquete de medidas sociales. Digamos que es un paquete que se venía anunciando desde las primeras semanas del gobierno de Cambiemos, pero que siempre se veía postergado. Aparecían títulos en los medios que adelantaban un paquete de medidas sociales que nunca se cumplían. Bueno, este sábado el gobierno dio ese paquete de medidas. Si te parece, Juan, vamos a repasar un poco en títulos lo que son esas medidas.
Adelante, adelante, a ver qué nos dice.
Primero, una suma fija para mayo de 500 pesos para jubilados y pensionados. Jubilados y pensionados que cobran la mínima. Y para quienes perciben la asignación universal por hijo. Tengamos en claro, es una suma fija de 500 pesos por única vez. Uh-huh. O sea, esto en términos de supermercados vendría a ser medio changuito aproximadamente.
Con suerte, está generoso.
Con suerte, sí. Y siempre eligiendo segundas marcas. Sí. Después, envío al Congreso de la devolución del IVA de los productos de la canasta básica para jubilados y pensionados, que también reciban la mínima, y para beneficiarios de la asignación universal por hijo. Acá hay que tener algo muy en cuenta. Primero, bueno, el tope de devolución va a ser de 300 pesos por mes. O sea, que ahí también vemos que la cifra es bastante magra, 300 pesos por mes.
Letra chica eso, ¿no?
¿Cómo?
Letra chica, porque no fue tan claro.
Exactamente. Esto es letra chica. Y lo otro que es letra chica, pero que se vuelve gigante, es que esta devolución va a ser solamente para los que compren con tarjeta de débito. Y hay muchísimos jubilados que la tarjeta de débito realmente no la usan. Porque cuando van a cobrar su haber, directamente sacan todo lo que implica ese haber. Uh-huh. No dejan nada en la cuenta del banco. Entonces la tarjeta de débito no se usa. Y esta devolución de IVA va a ser exclusivamente para los que compren con tarjeta de débito. Así que yo ahí imagino que muchísima cantidad de jubilados van a quedar totalmente marginados de esta supuesta medida favorable para los sectores de menores ingresos. Así que estas dos primeras medidas tienen gusto a poco. 500 pesos por única vez y devolución de IVA solo para los que usen la tarjeta de débito y con un tope mensual de 300 pesos. Continuamos. Extensión de las asignaciones familiares a los monotributistas de las escalas más bajas. Esta es una buena medida. Extensión a todo el año de las asignaciones familiares para que perciben los trabajadores temporarios. También es una buena medida. Uh-huh. Para todos los trabajadores temporarios, muchos peones rurales.
Así es.
Lo que sí deben certificar un trabajo por 90 días anual. O sea, 3 meses tienen que tener aportes formales.
Sí, además en blanco, obviamente.
Absolutamente.
Entonces, ahí ya hay un gran universo de trabajadores rurales que no
están... Exacto. Después, eliminación de la incompatibilidad entre el régimen de la asignación universal por hijo y los planes sociales. O sea, que se van a poder cobrar ambos ingresos. Uh-huh. La elevación del tope de facturación anual para el monotributo anual de 48.000 a 72.000 pesos. Y por último, la convocatoria para mayo al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para discutir el salario mínimo, que se espera suba de 6.060, que es el valor actual, a 7.800. Uh-huh. Y también la revisión del seguro de desempleo, que la idea es llevarlo de los 400 pesos actuales, una suma absolutamente irrisoria y quedada en el tiempo, a un monto de 3.500 pesos. Y acá viene un poco el resumen que quería hacer. Según el gobierno, todas estas medidas implican un gasto para el Estado de 30.000 millones de pesos. Uh-huh. Si comparamos esto con los 15.000 millones de dólares que a partir de hoy el gobierno sale a emitir en bonos para pagarle a los fondos buitre y al resto de bonistas, digamos que esos 15.000 millones de dólares al cambio oficial representan 216.000 millones de pesos. Uh-huh. Es decir, los 30.000 millones de pesos asignados al paquete social que supuestamente vienen a beneficiar a todos aquellos que perdieron con la devaluación y que perdieron con la inflación, es apenas un 13.9% del dinero que se va a usar para pagarle a los buitres. O sea, para cuestiones sociales van a invertir un 13.9% de lo que van a destinar a pagarle a los fondos buitre. Ahí vemos un poco la relación de este Estado-mercado en el que estamos, donde los principales fondos van a pagar deuda e incluso hacer el puntapié inicial para generar nueva deuda. Y apenas el 13.9, 14% si somos, digamos, benévolos con el gobierno, 14% es solo lo que va destinado a fondos de uso social, con todas estas medidas que lamentablemente tienen sabor a muy poco si vemos cómo sigue creciendo la inflación, cómo siguen creciendo los despidos, cómo sigue creciendo la inequidad entre los que menos tienen y los que más tienen. Uh-huh. Esa es un poco la respuesta del gobierno a los reclamos sociales.
Me surgen, Dante, entre preguntas y reflexiones.
Adelante.
Y la primera es, ¿pudiste afinar el lápiz de si todas estas medidas repercuten de manera equilibrada entre lo que le puede ingresar a los sectores beneficiados, jubilados, monotributistas, etcétera, y los índices de inflación que marcabas más temprano?
No, es que esto va a ser una mínima compensación, porque si vos ves el tema de la devolución del IVA en los alimentos, que un poco es lo que más toca a la inflación en cuanto a la canasta básica de alimentos, esa devolución va a ser para un segmento limitado de personas. O sea, va a haber mucho de lo que es clase media y clase media baja que no va a acceder a ese beneficio. Y como te decía recién, va a haber mucha gente, jubilados que cobran la mínima, que tampoco van a acceder por el simple hecho de que no utilizan la tarjeta de débito. Sí, sí, sí. En mi caso personal, para poner
sí.
como ejemplo...
Que no está jubilado todavía.
No, pero mis viejos, ninguno de los dos, ni mi mamá ni mi papá, usan la tarjeta de débito para comprar.
Es una cuestión de costumbre, además.
Una cuestión de costumbre y aparte una cuestión de que cuando van a cobrar la jubilación sacan lo poco que cobran. Claro. O sea, no tienen poder de ahorro como para decir, saco esto y dejo la mitad en el banco. No, porque todos los impuestos y el resto de las cosas que hay que pagar están habituados a pagarlo con plata en mano. Claro. O sea que va a haber muchísima gente que no va a acceder a este beneficio. Y esos 30.000 millones de pesos de los que habla el gobierno seguramente van a ser menos, justamente por esto, por la cantidad de gente que no va a acceder a estos supuestos beneficios.
Sí, y si me permitís, no es solo la gente mayor, vos lo marcás quizás en profundidad con los jubilados porque es un sector que no está acostumbrado a esto de manejarse una tarjeta, pero te soy sincero, yo hasta hace muy poco no confiaba en la tarjeta, entonces era platita en mano, ir a pagar con eso, ir a hacer al súper con eso, ¿no?
Claro, es un cambio...
Entonces es una gran cantidad de gente, no solo los mayores.
Sí. Es que es un cambio de conducta muy muy amplio, o sea, de decir, bueno, dejo la plata en efectivo y me manejo solo con la tarjeta. No es algo que esté tan popularizado entre este público que supuestamente va a ser beneficiario de esta asistencia social. Así que o habrá que hacer una campaña muy grande de difusión de lo que es el manejo de la tarjeta de débito, o simplemente se usó este medio para implícitamente dejar mucha gente en el camino y que el beneficio no le cueste tanto al gobierno.
Bueno, ahí venía la segunda reflexión. El otro día hubo un debate televisivo, quizás lo viste, en un programa de C5N donde estuvo el Chino Navarro y ahora no recuerdo, Mosca creo, del PRO, donde se hablaba del boleto estudiantil y el boleto para docentes también, allí en Buenos Aires, a nivel provincia de Buenos Aires. Pero decían, claro, el Chino Navarro decía, bueno, lo que hay es selectividad para el pobrerío, pero no, o sea, a todo el agronegocio le quitamos las retenciones, a todos los buitres les pagamos, ahí no hay selectividad. Pero con el pobrerío sí, vamos a estudiar, sí, el boleto para algunos. Me parece que estas medidas van un poco en ese sentido, ¿no?
Exacto, y también podemos ver ahí algo de estigmatización, porque, por ejemplo, para todo lo que son las tarifas sociales, la gente tiene que acercarse y hacer un trámite y exponer su situación como si se invirtiera el cargo de la prueba. O sea, vos tenés que demostrar que sos pobre. O sea, el gobierno no te reconoce como una persona que debe acceder a ese beneficio social. Vos tenés que ir y demostrar que sos pobre, o sea que también hay bastante de carga de estigmatización en cuanto a todas estas medidas que apuntan a un segmento y que dejan afuera a un montón de otra gente que también la está pasando mal y a la cual le cuesta llegar a fin de mes. Así que todo lo que es social está apuntado a un segmento muy 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 corto de la población. Uh-huh. Y siempre se va a quedar corto por este aumento constante de la inflación, y que, como ya te decía, para abril se prevé que va a estar entre el 5 y el 8%. Uh-huh. Así que no creo que esto llegue a beneficiar demasiado a la gente que más lo necesita.
Así es. Bueno, y una tercera reflexión para que nos quedemos tranquilos, Dante, porque no todo hay que mirarlo con estas malas intenciones con las que nosotros miramos. Tiene que ver con lo que vos decías al principio. Hay una gran cantidad de periodistas que se han volcado a programas más de tipo de entretenimiento, ¿no? Lo decías en estas palabras recién. Uh-huh. Y seguramente sea para distraer el estómago, porque en las noches, cuando llegan estos programas de entretenimiento donde uno tiene hambre y como no hay ahí para parar la olla, seguramente sea una política también de los grandes medios y de sus aliados del gobierno nacional para distraer el estómago y que se pueda uno entretener y, bueno, olvidarse que tiene hambre, ¿no?
Seguro, nadie está en contra de la distracción, pero digamos que son momentos bastante calientes como para también dedicar a hacer una reflexión política, la misma que hacían estos mismos periodistas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso no se entiende el cambio radical que están dando ahora. Si te parece, para terminar, la semana pasada, que no estuvimos en el aire, fue la semana judicial. Uh-huh. Donde, bueno, quedó detenido Lázaro Báez, donde se pidió también de alguna forma la imputación del presidente por las cuentas offshore de esta investigación de papeles de Panamá, y donde Cristina Fernández de Kirchner se presentó en los tribunales de retiro ante el juez Bonadío para declarar por la causa dólar futuro. Ese día, bueno, la acompañaron a la expresidenta más de 30.000 personas en toda esa área de retiro. Así que marcó, digamos, la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al tablero político, uh-huh, de alguna forma beneficiada por el juez Bonadío. Yo un poco, como humorada, decía que el juicio político al juez Bonadío no se lo van a pedir los legisladores del Frente para la Victoria, sino que se lo van a pedir los propios legisladores de Cambiemos, porque lo único que hizo Bonadío fue traer a Cristina nuevamente a la palestra política, y a partir de eso, bueno, Cristina no solo que generó una movilización popular, sino que se reunió con legisladores, se reunió con organizaciones de derechos humanos. O sea que de alguna forma, favorecida por esta convocatoria de tribunales, Cristina volvió a los primeros planos de los medios, y bueno, fue algo que al gobierno actual no le cayó demasiado bien.
Se agradece a Bonadio, le hizo una gauchada.
Exactamente. Y por último, te dejo tres títulos que aparecieron el viernes y que un poco van a demostrar lo que hablábamos al principio, de este estado mercado en el que estamos viviendo. Insisto, tres títulos del viernes. Primero, fondos buitre. Uh-huh. Siete bancos cobrarán hasta 22.5 millones de dólares por la emisión de bonos. ¿Quién lo paga eso? El Estado Nacional. Segundo título, mega emisión. Argentina le pagará 1.2 millones de dólares más viáticos a la firma Standard & Poor's. ¿Quién lo paga esto? El Estado Nacional. Tercer título, después de que quedó claro de que el Estado Nacional le paga a los bancos y a Standard & Poor's, el tercer título fue Moody's, que es una empresa de calificadora de riesgo internacional. Moody's elevó la nota crediticia de la Argentina tras acuerdo con los holdouts. O sea, primero, Argentina le paga a los bancos y a las calificadoras, y en agradecimiento, una calificadora de crédito eleva la nota de la deuda argentina. Eso es estado mercado, donde la plata va a financiar a bancos y a calificadoras de crédito, y las migajas a generar un plan social que realmente deja poco para la gente que más lo necesita.
Sin duda.
Bueno, hasta muy bien. Ahí la semana.
Los famosos daños colaterales, compañero Rofi.
Exactamente, que ya están golpeando certeramente a mucha gente.
Bueno, muy bien. Sé que nos ha elegido una pieza musical un tanto retro, ¿y puede ser?
Exactamente, mediados de los 80s. Cuando hace poco pusimos el tema de León Gieco y les contaba que era el primer cassette que tuve en mi infancia, bueno, este es el segundo cassette que tuve. Después de 7 años de León Gieco, me llegó como regalo el álbum Rocas Vivas de Miguel Mateos Sass.
Se nos acaba de caer el documento abierto, Dante, ¿eh?
Sí, no, pero no importa, ya está. Ya, no solo se cae el documento, se cae el pelo también, así que no hay problema. Está todo aceptado.
Mire, una cosa, el hecho de que el documento se caiga abierto ya habla algo de nosotros, porque ya el documento no se abre en los documentos más modernos.
No, por eso, no, ya todos tenemos la tarjeta.
Obviamente.
Ya tenemos la tarjeta. Bueno, y en aquel momento de los 80 era muy común estar en la calle y escuchar el chico en la bicicleta que gritaba extra, extra, que se traía los diarios, ¿no? Bueno, y este tema de Miguel Mateos se llama justamente Extra, Extra, y habla de que nada es real, todo es ficción. Y si nada era real y todo era ficción en los 80, imaginémonos lo que es hoy, donde también nada es real y todo es ficción, y te lo cuentan los medios todos los días.
Dante, querido, un gustazo como siempre y nos reencontramos, si todo sale bien esta semana, este viernes con el Rinco Galponcito de los Cínicos.
Así será, Juan, así será. Un abrazo para todos.
Abrazo grande.
Te amo en el espejo, perdón, rompe el diablo de hoy. Nos dicen que el futuro es de nuestros hijos, entonces vos y yo, ¿qué hacemos vos y yo? Confío en ti, tu mano en mi broche. Los exquisitos tocan gratis esta noche. Voy a acabar con el machismo argentino. A obras en este tiempo nos han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz. Puedo pedirle una limosna al presidente.